Bomba. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues entonces sí, vamos directamente a esto. Habíamos visto esa primera regla, que es una regla como, que yo le llamaría, no es este el nombre que tiene, pero es como una regla como de no beligerancia. Decir, bueno, yo voy a aceptar las leyes y costumbres de mi país, también la religión a la que he tenido la gracia de ser educado y crecer y nacer. Y si entre las leyes y la religión todavía me queda un terreno que no puedo, tengo dudas o incertidumbre, pues me guiaré por las opiniones de las personas más moderadas y razonables de entre aquellas que me toque convivir, ¿no? Esta, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero a veces dice, bueno, pero este hombre no es un rompedor, no es un inaugurador de una nueva época, no es alguien que hace borrón y cuenta nueva, y lo primero que nos dice es que aquí viene a adaptarse a todo lo que existe, ¿no? Entonces, a veces ha habido esta crítica. Entonces yo a esto siempre he explicado que, ¿qué es lo que hacemos todos? Porque si no, no estaríamos aquí, ¿eh? Si nosotros no cumpliéramos, al menos en este caso ya la religión, y bueno, hasta cierto punto, pero eso no, pero las leyes y las costumbres las cumplimos, por lo contrario estaríamos presos, no podríamos ir adelante, ¿no? Bueno, aquí no habría mucho más que decir. Yo creo que aquí no lo he explicado, pero en la otra clase que estaba, uno de los temas que es Maquiavelo, ¿no? Decía, bueno, esto va un poco en la línea de lo que es la eficacia. En el caso de Maquiavelo, la eficacia política, lo importante es que un gobernante sepa gobernar, independientemente de que él tenga que perder su alma si es necesario, siempre y cuando lo haga para que haya una mayor gobernabilidad de la sociedad, ¿no? Maquiavelo no concibe, por ejemplo, Maquiavelo no es tan maquiavélico, ¿eh? No concibe que un gobernante, digamos, transgreda los principios y las normas y demás morales en su propio beneficio, siempre en beneficio de la gobernabilidad del Estado, ¿no? De la sociedad política. Bueno, lo vamos a entrar en Maquiavelo, pero Descartes lo que viene a decir es que dentro de la concepción política moderna, bueno, es importante respetar las leyes. Leyes que todavía no son ninguna maravilla, pero que sí que hay un principio de orden en la sociedad a través de ellas. Bueno, esto nada más. Por otra parte, también decíamos que estas cuatro máximas, tres o cuatro que decía él, son provisionales porque, y van a ser provisionales siempre, porque en materia moral, creo que también lo decíamos, ¿verdad? Es imposible escribir una máxima definitiva. La moral no es la ciencia. La moral es cambiante y siempre son decisiones donde interviene la libertad y esas decisiones no dejan de ser apuestas. Más o menos descabellado. Puede ser un apostar de manera alocada, apostar de una manera muy sensata y así todo equivocar. Ya sabéis que moral no es sinónimo de moral en el sentido estricto, sino que es decisiones que tienen que ver con las distintas situaciones de la vida cotidiana, ¿eh? Bueno. Lo de las máximas, en la tercera parte, la primera está en el segundo párrafo, la segunda en el tercero. Al principio de cada párrafo, tengáis la edición que tengáis, pues tenéis las máximas. Mi segunda máxima prescribía que debía ser lo más firme y decidido que pudiera en mis acciones y que no debía seguirlas. Bueno, esto es. Está mal traducida, por eso me quedo aquí y avanzo. Una vez que he tomado una decisión, tengo que ser consecuente con la decisión que he tomado. No quiere decir que no se pueda abandonar nunca, pero efectivamente hay que ser consecuente, evidentemente hay que ser consecuente con la decisión que he tomado. Por ahí pondrá el ejemplo, si seguís leyendo, dice, bueno, dice, es así como uno que se pierde en un bosque o en una selva. Si se pone a dar vueltas no va a salir más de ella, tiene que tomar una dirección recta, puede tener mala suerte, ¿no? Que justamente cojas la parte más larga. pero bueno, no nos pongamos a pensar que si tenía pertrecho, si tenía agua, si tenía alimento. De hecho, lo que no puedes hacer es quedarte parado, porque si te quedas parado nunca vas a salir de la situación. Una vez que has tomado una decisión, tienes que seguir adelante en ella. Esta segunda máxima, en realidad, va a estar un poco en coherencia con la que yo le llamo cuarta máxima, y la primera con la tercera. La tercera. Mi tercera máxima aconsejaba que debía intentar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y modificar mis deseos antes que el orden del mundo. Aquí habría que decir dos cosas. Mejor dicho, da pie a dos comentarios aparentemente contradictorios. Por un lado, la primera y la más sencilla es decir, bueno, yo aquí no vengo a cambiar nada, yo me adapto. Venzo mis deseos antes que intentar cambiar las cosas. Me adapto a la situación. Es un poco, aparentemente, es una máxima un poco acomodaticia, en el sentido de que, bueno, yo no vengo aquí a cambiar nada, más bien me cambio yo para poder adaptarme a las circunstancias. En ese sentido, habría una cierta coherencia con la primera. Sin embargo, por otros caminos, yo podría hablar bastante de esta, por otros caminos que he seguido yo. A veces es necesario cambiar tu filosofía. Esto, más que el orden, más que del mundo, de las circunstancias. A ver, en una ética de tipo político es una cosa, pero en una ética o una moral individual, muchas veces nuestra propia filosofía, la propia manera de pensar y de sentir, nos pueden hacer muy infelices. Hay gente que, por ejemplo, se siente fatal, desgraciado, incomprendido, qué mala suerte, todo le va mal. Y otra persona, en las mismas circunstancias, se siente afortunado, o por lo menos no se siente tan desgraciado. A veces es cuestión de cómo tú hilvanas tu vida, en función de qué elementos la hilvanas o tienes en cuenta. Lo normal es en realidad hilvanarla en términos positivos, ¿no? Aquí habría que recordar el principio del placer de Freud. Olvidamos lo malo y recordamos lo bueno. Pero muchas veces se sufre por la filosofía que se tiene. Una filosofía que incluye la competitividad, o la envidia, o el deseo de posesión material, etcétera, etcétera. Nos sentimos muy desgraciados, pero no conseguimos ciertas metas que consiguen otros, cuando en realidad somos afortunados y somos muy privilegiados si miramos un poco en nuestro interior, no solo en nuestro interior, sino de alrededor nuestro. Entonces yo a esta no la veo tan acomodaticia en ese sentido, sino que también la veo como una máxima moral interesante. Yo he tenido oportunidad de reflexionar sobre ello y hasta de trabajar en esta línea con gente. Muchas veces la gente te viene con una problemática, dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Si a ti no te pasa nada en el fondo, si tú no estás tan mal, ¿no? Hay un autor que se llama Viktor Frankl, se puede bajar en internet el libro, El hombre en busca de sentido, lo recomiendo, un librito, ¿eh? Y él es un psiquiatra famoso, ya fallecido, pero que estuvo en Estados Unidos, bueno, de origen judío, estuvo en un campo de concentración, ¿eh? Este es el fundador de un método que se llama la logoterapia. Pues cuando llegaba un paciente a su consulta, fatal, contaba todas las desgracias, todo que tenía, entonces cuando terminaba de contarle su historia, le decía, bueno, ¿y usted por qué no se suicida? Yo lo entiendo, sinceramente usted está fatal. Fatal, no le voy a discutir. Vaya vida la suya, mire, yo que usted me suicidaba. Y entonces el hombre se queda, bueno, no, doctor, pero ¿cómo voy a suicidar? ¿Y por qué no? No, porque mire que yo no sé qué. Entonces le empezaba a dar unos motivos por los cuales no se suicidaba, no se iba a suicidar. Entonces, con estos argumentos, con estos elementos, él iniciaba la terapia. Entonces, es interesante porque yo alguna vez he utilizado estos textos en otro contexto, ¿no? De que yo hago, también de trabajos que yo hago, y básicamente, qué importante es tener una filosofía que te aproxime, no una filosofía falsa porque estamos ahora mirando, viendo ni más ni menos que a Descartes, ¿no? No autoengañarse, pero como que es importante la actitud que uno tenga realmente para ser feliz, a pesar de todo. Yo le veo un poco ese sesgo, ¿no?, a esta máxima. Finalmente, como conclusión de las reflexiones, párrafo siguiente, sobre esta moral, me daba cuenta que debía realizar un atento examen de todas las ocupaciones que los hombres tienen en esta vida con el fin de intentar escoger la mejor. Y sin desear afirmar nada sobre las ocupaciones de los otros, estimaba que no podía hacer nada mejor que continuar ejerciendo aquella que tenía. Bueno, es un preámbulo, ¿no? Es decir, esta es muy importante porque es una máxima, y quizás sea la única definitiva. Las otras son provisionales, pero es que esta es definitiva. Ya veremos por qué es definitiva. Emplear toda mi vida en cultivar mi razón y avanzar tanto como pudiese en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método que me había prescrito. Emplear toda mi vida en cultivar mi razón y avanzar tanto como pudiese en el conocimiento de la verdad. Esto de provisional no tiene nada. Dice, voy a emplear toda mi vida, eso es definitivo. Es una toma de decisión definitiva. Es una profesión de fe filosófica, que han hecho todos los filósofos, conocidos y no conocidos, y que supongo que los que estamos, los filósofos que estamos acá también. A ver, ¿quién de nosotros no ha hecho, no está convencido de dedicar toda su vida a vivir verdaderamente y a ponerlo en práctica y a conocer, pero no solo conocer por conocer, sino conocer porque es la manera que tenemos de vivir y la manera como construimos nuestra propia vida, ¿no? Entonces, fijaos cómo esa actitud, que es una actitud filosófica, que se toca, por supuesto, con el método desde el punto de vista de la ciencia, es una máxima profundamente moral y es la única definitiva. Es decir, yo me quiero dedicar, yo quiero vivir en serio, por ejemplo, podría decirse, yo quiero vivir en serio y conocer y vivir en plenitud. Esta disposición o esta determinación es algo definitivo. Las máximas morales, de paso, en letra pequeña, las hay de dos tipos, ¿eh? Las hay normativas, prescriptivas, y muchas veces son prohibiciones. No tal, no desear a la mujer de tu prójimo. No se puede desear a la mujer del prójimo. ¿Está mal? ¿O no? No, lo digo aposta. Yo cuando era pequeño hice la primera comunión. En mi época. Y entonces, a los 6 años, ¿eh? Ojo. 6 años. Entonces había que confesarse. Porque, y ojo, nos decía el catequista, no te guardes nada porque como haga la comunión y no te hayas confesado un pecado mortal, esto es un sacrilegio, vas a ir al cielo directo, al infierno directo. Y yo me había quedado bastante asustado, porque aparte de que tampoco había que tocarla con los dientes, pues era un sacrilegio, había sacrilegio por todas partes. Yo no sabía bien lo que era el sacrilegio, pero algo muy gordo debía ser porque era el infierno permanente. Y entonces cuando yo me confieso, esto lo prometo que es verdad, ¿eh? Voy y confieso cosas, he mentido, no sé qué, con mi hermano, he regañado a mi padre, no sé qué. Y luego, ¿y qué más, hijo? ¿Y qué más, hijo? He pecado contra el 6º y 9º mandamiento, padre. No dije nada más, pero es que son 6º y 9º mandamiento. No fornicar y no desear la mujer de tu prójimo. Yo no sabía lo que era, pero yo me dio con la duda, me confieso, ¿eh? Voy a hacer que cometa un sacrilegio. Pero lo peor es que hubo un irresponsable que me dio la absolución. Me dice, bueno, hijo, te quedan perdonados tus pecados, trae a María, un padre nuestro y tal. Ahí te me generaron la conciencia de culpa para el resto de la vida, para el resto de mi vida, ¿no? Y eliminarla muy pronto, ¿no? Porque claro, aún en la más ortodoxa de las del catolicismo, para que haya pecado tiene que haber voluntad de cometerlo. Y lo primero es saber que estás pecando, ¿no? Terrible. Eso me pasó a los 6 años. Yo me acusé de haber deseado a la mujer de mi prójimo. Bueno, mujeres, no sé ni lo que era prójimo. Si era una cosa, le digo, qué cosa más rara, pero dije, mira, yo por las dudas. Bueno, muy bien. Esto no sé de dónde venía, pero en cualquier caso, os habéis reído. Efectivamente, entonces, que hay normas o máximas restrictivas, negativas, no en el sentido del malo, sino no robar, tirar papeles no sé dónde, bueno. Y luego hay algunas que son, yo las llamo positivas, que son muy pocas. Nunca se nos educan en las positivas. Solo se nos da la lista de todo lo que no hay que hacer. Reglamento de la piscina. No entrar con perro, no sé qué, no tirar tal, no llevar comida, no invitar. Siempre es un no. Y entonces, claro, es una moral, por lo menos lingüísticamente hablando, represiva. Que dicen, todo lo que no hay que hacer, bueno, sí, pero ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa sería la moral positiva. En este caso, esta sería una máxima de moral positiva. Dedica tu vida a buscar la verdad y a vivir en consecuencia, por ejemplo. O amaos los unos a los otros. Cuando Jesús dice amaos los unos a los otros, independientemente de cualquier interpretación religiosa, está dando un principio positivo. Amaos. ¿Qué está bien y qué está mal? Le decían a San Agustín, mira, ama ya lo que quieras. No te preocupes tanto si está mal o está bien. Es amor, en lo que tú haces, ¿hay amor o no hay amor? ¿O hay todo lo contrario? ¿Estás manipulando, utilizando, no sé qué? Pues entonces está fatal. Porque vas contra el amor. Pero ahí está la cuestión, la conducta moral contraria. Bueno, yo veo aquí una máxima positiva y definitiva. Que todo filósofo y toda persona, en la medida que somos filósofos, de alguna manera explícita o implícita, hemos asumido. Bueno, esto es el comentario que quería hacer sobre la moral provisional. Esto es antecedente de muchas cuestiones que vamos a ver. Por ejemplo, muchos de los autores que nos toca ahora, desde Kant, por ejemplo, hasta Nietzsche, todas estas cuestiones las queremos recordar. Bueno, cuarta parte. Yo siempre digo, me voy a traer una botella de agua, nunca me la traigo. La cuarta parte es muy importante, que es lo clave, Yo diría que las dos primeras páginas, que quizás no las voy a leer por una cuestión de tiempo, el discurso del método es como un resumen de toda la obra de Descartes, el discurso entero, que al mismo tiempo es todo un programa. La cuarta parte es un resumen de todo el discurso del método, o sea, aquí está todo. E incluso no tendríais que leerla toda si no queréis. Pero con la cuarta parte, bueno, habría que preparar todo Descartes. Pero además lo preparáis bien. Un esquemita, porque un esquemita se puede, si toca un texto, bueno, depende del tipo de pregunta, esto os va a servir, porque no hay mejor cosa para que cause mejor impresión al corrector que os toque, que cuando os pregunten de una autoría, bueno, como dice el discurso del método en tal parte, eso ya un par de puntos más, seguro. Va a ser referencia a lo que llamamos las fuentes. Siempre estamos teniendo siempre manuales, ¿no? Y estamos estudiando topiquitos. No podemos profundizar tanto, pero al menos vamos a haber leído y hasta tocado las obras de algunos de los autores importantes, que necesitan siempre un poco una cierta mediación, que para eso deberíamos por lo menos servir los profesores, por los fallos que hay, por el problema de traducción. Luego son apasionantes, pero necesitas traspasar esa barrera de la traducción, a veces un poco dura o un poco enrevesada. Bueno, aquí hay cuestiones muy importantes. Porque sí, vamos a leer el principio para que veamos el estilo de este señor, que es muy curioso porque ya lo hemos visto en otras partes, ¿no? Dice, no sé si debo entreteneros con las primeras meditaciones allí realizadas, pues son tan metafísicas y tan poco comunes que no serán del gusto de todos. forma de cortesía. Si te has comprado el libro y se está leyendo el libro, no puedes decir esto. Y sin embargo, con el fin de que se pueda opinar sobre la solidez de los fundamentos que he establecido, me encuentro en cierto modo obligado a referirme a ellas. Hacía tiempo que había advertido, ya veréis que esto es un resumen, que en relación con las costumbres es necesario en algunas ocasiones seguir opiniones muy inciertas, tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, perdonadme que hago este pequeño inciso, la diferencia que va a haber entre la razón, entre lo que es la ciencia o el método de la ciencia y la moral. Yo en ciencia me puedo abstener, ¿verdad? La regla de la evidencia, ¿no? Evitar la precipitación y la prevención. Oiga, ¿usted cree que la...? Digo, mire, sinceramente, los días le pregunto a mi hijo, que además sabe, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es mejor? El lío es no sé qué para comprar y esto... Dice, mira papá, no sé, está ocupado. Porque sí sé que sabe, no importa. Pero bueno, entre decirme un disparate, me dijo, no sé. O sea, no se puso a elucubrar. Yo quería una información porque quería comprar una cosa y tal. No sé. Tú puedes decir, y bueno, y no sé, y no pasa nada. Me fastidio, pero no pasa nada. Me dice, mira, no sé. Él es un ingeniero, a lo mejor sí, que no sabe bien, qué sé yo. Evitó la precipitación y todo. Y me dijo, no sé, y además estaría ocupado. En la cuestión de ciencia, ¿qué opina usted de la por ejemplo, lo transgénico? Hombre, parece que debe estar muy mal, porque la gente se opone, pero yo mucho no te puedo decir porque está mal. O sea, lo que pasa es que lo cubramos y decimos, ¿no? Puedes abstener, pero las decisiones morales, las prácticas de la vida, no te puedes abstener. Qué asunto, ¿verdad? Porque no sé si votar, ya lo veíamos, o no votar, que si... Pues llegó el día, no votaste, te has abstenido. O sea, no te decidiste, pues te has abstenido, te has decidido a no votar. Te pide el toro, digamos que las cosas en la vida uno puede posponer tu decisión. Eso es muy importante, porque nosotros no podemos tratar las cuestiones acerca de las cuales nos tenemos que decidir de la misma manera, si es una cuestión teórica, o sea, científica, así es una cuestión práctica, o sea, moral. Kant le va a dar una solución magnífica. Pero puesto que deseaba entregar, o sea, él ya había advertido en cuestiones morales, a veces había que hacer cosas aunque no estuviera muy seguro. Pero puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, aquí vuelve a repetir, por eso digo que esto es clave, opinaba que era preciso que hiciese todo lo contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, esto es impresionante, esta es la duda metódica, con el fin de comprobar si después de hacer esto no quedaría algo que en mi creencia que fuese enteramente indudable. O sea, la duda metódica tiene varios aspectos, si lo entendéis y hacéis, si aprendéis un parrafito de la duda metódica, va a ser otro puntito si lo tenéis ocasión de soltar. O sea, lo primero, a lo mejor seguimos leyendo. A ver, se ha hablado de qué es la duda metódica. El manual, tú vais, duda metódica, te lo va a explicar. Bueno, ¿qué quiere decir esto de duda metódica? Bueno, primero, duda metódica podría tener así, a bote pronto, dos interpretaciones. Una, que es un método, forma parte del método, o que es una duda que la haces por método en realidad, pero que no es real, es una duda ficticia. No, yo dudo, voy a poner un poco en tela de juicio, voy a poner un poco voy a someter esto a la prueba de la duda, pero no porque dudes realmente, sino para asegurarte, ¿no? Mira, Descartes dudó de verdad, primero. Yo digo que la duda cartesiana, o sea, es una duda real y existencial auténtica. Descartes cuando sale de, por eso es importante la primera parte, cuando sale, termina los estudios, sale sumido en un mar de dudas. Se va a recorrer el mundo y también le embargan dudas, y algunas más todavía. imaginaba más las dudas que podría tener si además había vivido la guerra. O sea, realmente va a recorrer el mundo, pero dudas, incertidumbres, contradicciones, cosas inexplicables, tantas cosas que... O sea, que había dudado, que él había llegado a una situación o a varias situaciones de crisis personal ante el saber, ante las costumbres, ante la religión. Basta leer la primera parte. Entonces, la duda cartesiana emerge de una profunda crisis personal, una duda real, existencial. Él no finge dudar, duda. Ah, pero la duda metódica, ¿por qué metódica? Porque él considera que ahí sí viene la parte, a veces se habla de duda hiperbólica, viene la parte de la duda en donde tú la utilizas o la aplicas como método, sobre todo en temas de ciencia. A ver, vamos a probar, es un poco una demostración por el absurdo o una especie de falsación que dirá luego Popper y estos, ¿no? O sea, ver si realmente esto resiste los embates de demostrar lo contrario y cosas por el estilo. También lo va a utilizar Kant. Ahí entramos en la metódica. Y luego hay una parte que es ficticia cuando dice, bueno, fingí que mis pensamientos, que yo no, que nada tenía más realidad que las imágenes de mi sueño. Eso del sueño... Dice, bueno, podría estar ahora mismo soñando y no tener cuerpo ni estar en ninguna parte. Bueno, esa parte yo creo que realmente es ficticia. Es como un rizar el rizo. Es lo que se llama la duda hiperbólica. Pero es una persona que ha sufrido una profunda crisis existencial, que ha dudado verdaderamente de todo y que luego se da cuenta que gracias que ha tenido que ver qué quedaba en pie o qué podía salvar o cómo podía empezar a construir una filosofía, una ciencia y una moral. Y entonces, bien, una cuestión de carácter, una cuestión también de un matemático, el método de la matemática, las demostraciones por el absurdo, cuando a veces tú demuestras algo y demuestras que eso es absurdo, todo lo contrario es verdadero, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego viene esa parte que es la de los sueños. Sigo porque es lo que va a salir aquí en todo este párrafo. Y ahora vamos a la parte central que voy a reconstruir. Bueno, es que no puedo salir, pero tengo la boca seca. Bueno, él dice que es posible dudar de todo, pero de lo único que se puede dudar es de que dudas, en el fondo. No olvides que Descartes está mirando en sí mismo. Y mirando en sí mismo advierte que duda. Y entonces lo que él se diría sería algo así como, si dudo, pienso. Si pienso, soy. Porque es imposible pensar y no ser. En francés utiliza el verbo ser, en castellano lo traducimos por existir, ahí se nos desplaza un poquito el significado. Je pense, donc je suis. Pienso, existo. Sería esta la traducción más. Pienso, soy. Porque no olvidemos que esta es la primera verdad, esta va a ser la primera verdad indudable de lo que vamos a llamar la filosofía cartesiana, aquella verdad que es evidente, porque es la primera verdad, lo evidente no requiere demostración, es el punto de partida de otros conocimientos que podrán luego relacionarse lógicamente con lo evidente, pero lo evidente es claro y distinto, es claro que para pensar es necesario ser, dice Descartes. Pero si nosotros interpretamos pienso luego existo, que ese luego él no lo dice, bueno, lo dice, pero es de otra manera, es una manera de hablar, sería una deducción, ¿no? Pienso, sería la premisa, luego, conclusión, existo. Entonces, no es un razonamiento de tipo pienso luego existo. Porque entonces no se podría aplicar la primera regla del método. Es pienso, existo, pienso, soy. O sea, una intuición directa de mí mismo por el mero hecho de intuirme, ¿no? De pensar. Pero de pensar es ese acto de decir soy. Yo diría que bastaría con decir soy. Claro, lógicamente. Pienso. Sí. O sea, ese pienso luego soy, a ver si lo podemos poner de manera que lo podáis llevar a tenerlo escrito. Ese pienso luego soy lo que hace es expresar de la manera más, podríamos decir, mínima posible la intuición intelectual, de mí mismo, de mi yo. Soy. Ni siquiera el yo. Esa intuición primigenia en el sentido de originaria y primera de que soy. No sé, saliríamos de Descartes, pero no me gusta que utilicemos esta terminología, es una especie de la percepción, probablemente sería lo más clave en nuestra condición de ser seres humanos, ¿no? Animales racionales, o no sé. Soy. Conocerme que soy. No sé si los animales saben qué son. Los animales tienen memoria, los animales razonan, los animales son listos, hacen el camino más corto, saben quién, dónde está el peligro, y cuando... entonces sí, pero no sé si saben qué son. Nosotros sabemos qué son, qué somos ya no, ¿eh? Ojo, sabemos qué somos. Pero en cualquier caso, esa intuición, conocimiento inmediato, intelectual, ¿eh? La claridad de distinción con que se presenta a mi inteligencia, es evidente, sí, que si pienso, soy, o que para pensar es necesario ser. Mucho más no se puede decir. Si os parece, también podéis casi decir textual lo que está más cortito, como lo dice él. Lo liamos cuando empezamos a explicarlo mucho, porque como es una evidencia, explicar es un conocimiento, digamos, mediato, y la evidencia es un conocimiento inmediato. Entonces, pienso, soy, está claro. Ah, a veces sí, aquí no, porque no hay muchos. Entonces, ¿quiere decir que los que no piensan no existen? Yo les contesto por cortesía. Pues no es reversible, ¿verdad? Esto no quiere decir, Descartes no dice, todo el que piensa existe. Dice, yo, de ti ya no sabe nada, ni de ti tampoco. Tú puedes ser forma parte de mi sueño. Yo pienso, soy. No dice, el hombre piensa, el hombre existe. No, esto ya sería aventurado, ¿eh? Eso es extralimitarse. ¿De acuerdo? Luego digo, y luego cuenta, y seguí pensando y viendo qué era yo. Y dice, bueno, es evidente también, porque ahora sí empieza la parte deductiva, es evidente que soy una cosa que piensa. Ni siquiera dice un alguien, dice, je suis une chose qui pense, una cosa que piensa. Pienso, soy. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. Esto es lo que se ha llamado cosa, ya sabéis que es un término, lo he oído mucho también en la primera parte del curso, un término muy filosófico, cosa, ¿no? Pues, ¿no? Viene la palabra realidad, realitas. Es un término técnico, pues, soy una cosa que la sustancia de todo es una cosa, material, significa material, por lo menos en el corte. El sabio más en Descartes, bueno, yo soy una cosa que piensa. Cosa igual a sustancia, ¿eh? En términos filosóficos. Por lo tanto, aquí aparece por primera vez lo que se va a llamar la sustancia pensante. Para Descartes, al principio, que hay tres sustancias nada más: sustancia pensante, sustancia extensa, la materia. Sustancia pensante del alma y sustancia infinita Dios. Tres sustancias: sustancia pensante, sustancia extensa, sustancia infinita. De ahí se acabó el sistema cartesiano, ¿eh? Como él tiene un método tan restrictivo y quiere ir tan seguro, lo único que puede establecer es la existencia de la sustancia pensante, o sea, el yo.
Y yo te dije, yo diría una cosa, que solo podría eso. O sea, la regla va a sacar la otra, ¿no? Ahí es donde tiene que parar.
Vamos a ver, no lo vamos a leer, pero voy a hacer el razonamiento de cómo hace Descartes para llegar a las otras dos. Dice, bueno, pienso luego, soy, ¿qué soy? Una cosa que piensa, por lo tanto, como pienso, tengo ideas de ser. Bueno, bien. Y analizo mis ideas. Y dice, veo que las hay de tres tipos de ser. De tres tipos. Para escribir algo, para, no sé, a lo mejor están esperando. Hay ideas, adventicias. Eso no lo dice así, ¿eh? Esto ya son los críticos, son los de la, el libro de los manuales. Adventicias, ficticias. Vamos a ver estas dos primero. Adventicias. Veo, analizo que tengo ideas de cosas que supuestamente me vienen a través de los sentidos, de un mundo exterior, de más. Cualquiera de las ideas, en esa silla. Yo advierto que esas ideas me vienen de alguna parte. Puesto que no las he inventado yo. O sea, admite que hay una silla y me procede de los sentidos. Hay otras que evidentemente las he inventado yo, que son las ficticias. Por ejemplo, centauro, qué sé yo, cualquier monstruo de 10 cabezas, monstruo de 8 ojos y no sé qué, lo puedo inventar. Son las ficticias. Pero hay otras que ni me vienen de afuera, ni me vienen de los sentidos, ni las he inventado. Que son lo que es las famosas ideas innatas. Estas son las ideas que para él merecen especial atención. Bueno, las ideas adventicias las tenemos, pero no nos aseguran nada. La verdad es que Descartes no es platónico, pero acordaos que Platón admitía también conocimiento sensible, pero no le daba un valor demasiado, no le daba demasiado valor en comparación a las famosas ideas que estaban en nosotros desde siempre. Para Descartes, las ideas son solo tres. Si están en nuestra alma desde nuestro nacimiento, ¿no? Son la idea de sustancia pensante, la idea de sustancia extensa y la idea de Dios. No la sustancia pensante, la sustancia extensa, Dios, la idea, ¿eh?, de sustancia pensante, pero la idea, sustancia extensa y sustancia, mejor dicho, infinita. Será Dios. Sustancia pensante. Sí, yo soy Juan. Sustancia extensa. Es el que desde la época griega, la propiedad fundamental de la materia y a través de los procesos de la fin es la extensión. Lo material es la divisibilidad, tipo divisible. Por eso la idea era indivisible, porque no era materia. Lo divisible es lo material, para Aristóteles, por ejemplo. A estar igual, o sea, sustancia extensa, la materia, y la sustancia infinita, Dios. Bueno, vamos a ver cómo se saca una y otra. Dios se saca, porque yo aquí, con todo lo que el respeto y la admiración y todo lo que me ha aportado este autor, considero que por una serie de circunstancias habría que ver por qué se ha escrito mucho sobre esto. A ver, sustancia extensa. La sustancia extensa apunta a la existencia de un mundo material, la existencia de esas ideas. Pero realmente lo que va a garantizar que la idea de sustancia extensa corresponde a un La sustancia extensa real es Dios. Esa va a ser la garantía. Por lo tanto, hasta que no demostremos la existencia de Dios, no podremos asegurar la legitimidad de la idea de sustancia extensa. Porque, bueno, eso por el final, claro, si Dios es infinitamente bueno y nos ha creado, no quiere que nos engañemos, no va a ser tan perverso que nos va a hacer creer que hay un mundo exterior y que en realidad no lo hay. Ese es un poco el argumento de Descartes. Eso está en la cuarta parte. Pero vamos a Dios, entonces la clave aquí está Dios. Y voy a lo central de la cuestión de Dios en Descartes va a ser el famoso argumento ontológico. ¿Ese soy yo? Bueno, apagado el teléfono, ¿ves? Hay un mensaje, menos mal. Bien. Fíjate, dos. Perdóname. Esto es como la duda metódica, luego haremos un resumen de lo que tenéis que saber. Tenéis que saber porque si os toca el tema tenéis que hacer referencia. Bueno, Descartes tiene como dos tipos de argumentos, tiene dos tipos de argumentaciones. Una argumentación a posteriori y otra a priori. Aclaro los términos. Amostraciones posteriores son prácticamente todas las que habéis visto hasta ahora. La de Aristóteles, por ejemplo, el de Motoris Mobis, Santo Tomás, de los efectos a la causa, por eso se llama posteriori. De algo que es posterior, se llega a algo que es primero. Hay cosas que se mueven, pues llegó primero Motoris Mobis. Hay cosas imperfectas, pues llegó al ser perfecto. ¿Se acordáis de Aristóteles, de Santo Tomás, las cinco vías? Bueno, esas son pruebas a posteriori, de los efectos a la causa, que son las más normales, sobre todo tratándose de Dios. La priori sería de partir de lo primero, en realidad para quedarse en lo primero. O sea, no necesitar de lo segundo, de los efectos. Una prueba a priori es una prueba que no recurre a algo a posteriori, ni a efectos, ni a nada. Bueno, vamos a lo a posteriori, que es más asimilable a lo que ya conocéis. Pero no es lo mismo. Descartes dice, bueno, yo tengo ideas. Tengo muchas ideas. Analizo las adventicias, las ficticias, las innatas. Muy bien, dice. Esas ideas. De ahí viene también la importancia de entender las clasificaciones. Bueno, las ficticias claramente me las he inventado yo. Las adventicias, a mí me da la impresión que me vienen de afuera, a través de los sentidos, pero a mí me las puedo haber inventado, ¿no? No hay nada que me asegure. Ya sabéis que él aparentemente es desconfiado, por lo menos cuando aplica el método de la duda. A mí me las puedo inventar yo. Dice, pero es que yo tengo la idea de Dios, dice. ¿Cómo puedo inventar la idea de Dios? Esta es una prueba posterior, ¿eh? Todavía. Dice, a ver, Dios es el ser perfecto, dice. ¿Cómo yo, que no soy perfecto, me puedo inventar la idea de un ser perfecto? Dice, yo no tengo ninguna posibilidad de inventarme la perfección, puesto que yo no soy perfecto. Por ejemplo, porque dudo, lo dice así. ¿Ya? Si hay alguna duda, dudo, ya un ser que duda no es perfecto. Por lo tanto, esa idea de ser perfecto tiene que haber sido puesta en mí por un ser más perfecto que yo. Y ahí podríamos decir, si ese ser perfecto no es más, no es el ser perfecto, sucesivamente esa idea tiene que venirle de un ser más perfecto que él, y así llega a la idea del ser perfecto. A la idea, ¿eh? Ojo, no a Dios, a la idea de ser perfecto. Definitiva, resumiendo todos estos pasos, yo no puedo ser el autor de la idea de ser perfecto que tengo, porque no soy perfecto. Pero este argumento a posteriori es bastante endeble, según él, y por lo tanto va a ensayar, va a presentar el argumento ontológico, o sea, la prueba de que Dios existe, pero la prueba teórica, o sea, quiere decir racional, no moral. Descartes está convencido de que demuestra la existencia de Dios. Ya os lo voy a presentar, Como todo de Descartes, muy cortito. Bueno, por supuesto, esto levantó mucha polvareda en su época. Están las correspondencias de Descartes, que se descarteaba con las principales intelectuales y figuras importantes de la época. Están en la UNED mismo, vais a la Hacienda del Rey, está bilingüe, está en francés, direcciones facciles, en las correspondencias, y todas las discusiones, todo lo, porque Descartes sí que fue un filósofo que se dio a conocer, que publicó, que se escribía, que iba a tertulias, que, bien, interactuaba en la época de su vida. Estoy haciendo todo esto porque por si no me diera tiempo, que me va a dar, pero para que ponerlo luego, no tenéis que explicarlo, porque tenéis que captarlo también con evidencia, si no, estamos listos. Bueno, desde luego, si Descartes hubiera demostrado la existencia de Dios, tendríamos que aceptarla, Porque no es opinable, no es decir, no, es la fe, la gracia de Dios. No, mira, Dios existe, lo acabo de demostrar. Vamos a aceptarlo como aceptamos la ley de la gravedad, ¿verdad? Que no haya tenido esta repercusión, algo también tendrá, algo nos puede decir. Por otra parte, Descartes tuvo muchos problemas con la Iglesia, porque pese, aunque parezca que una persona tan moderada y tan poco beligerante, pues era bastante crítico y una persona muy activa, y en fin, tuvo que exiliarse, terminó en Suecia, muerto de pulmonía, en los brazos de la reina Cristina de Suecia, que era Greta Garbo. No, bueno, Greta Garbo fue después. Interpretó en aquella famosa película donde aparece Descartes, la reina Cristina de Suecia. Bueno, él muere ahí. Luego dicen, pues, para inventar amantes es facilísimo, no sé yo. No sé si Descartes, parece que no era muy guapo, pero habría que ver cómo era la reina Cristina. Porque si hubiera sido Greta Garbo, bueno, que no estaría, pero no sabemos. Bueno. La Iglesia nunca hubiera podido aceptar que alguien demostrara la existencia de Dios, porque la fe no sería necesaria. Los que fueron alumnos míos, os acordaréis que cuando hablábamos de cristianismo y filosofía, decíamos que, bueno, la Iglesia, la doctrina oficial de la Iglesia es la de armonía entre razón y fe, San Agustín, Santo Tomás. No se puede aceptar ni el gnosticismo, ni el fideísmo. O sea, ni la primacía de la razón sobre la fe, porque anula la fe, ni el fideísmo tampoco. Es creer para entender y entender para creer, que decía San Agustín, que luego lo asume Santo Tomás. O sea, que tampoco hubiera sido aceptable. Bueno, la cosa es que Santo Tomás, que Descartes no demostró la existencia de Dios. Ahora, él murió convencido que lo había demostrado. Queremos creer. También es verdad que el famoso argumento ontológico fue atacado por todos los sitios, pero no consiguió para nada desmontarlo. Que en su época fue absolutamente indestructible en el 1600 y pico. Hubo que esperar ciento y pico de años para que alguien sí le diera justamente en la línea de flotación. ¿Quién fue ese? Kant. La crítica de Socrates, lo vamos a ver. la dieléctrica trascendental le da justo. Lo liquida. Eso no quiere decir, como siempre hay gente anacrónica, hay gente que quiera seguir siempre pensando y creyendo como si Kant no hubiera existido, pero es que existió. Bueno. El argumento ontológico es tan sencillo como lo siguiente. Si tenemos la idea de Dios, Dios existe. Y tenemos la idea de Dios, ¿no? ¿O no? Pues existe. Ya está. Se acabó, no hay más que decir. ¿Por qué? Porque Dios es el ser perfecto. Y si nosotros tenemos la idea de Dios, tenemos la idea del ser perfecto. Y una perfección fundamental es la existencia. Si no, menudo ser perfecto sería. Por lo tanto, el ser perfecto tiene entre todas las perfecciones, una razonamiento posterior que hacemos después comentando, él no es tan, no, que lo diga, pero el argumento es lo que acabo de decir al principio. Tiene la perfección de la existencia. ¿Qué quiere decir que tiene, que la idea de ser perfecto tiene la perfección de la existencia? Pues que existe. Pues Dios existe. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de Dios. Si pensamos en Dios, como pensamos en Dios, o sea, en el ser perfecto existe. Ese es el argumento ontológico. Hay otro de San Anselmo, pero es un poco más enrevesado, que además no, ya no lo tenéis que estudiar. Porque... Tenemos la idea de Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no tenga la idea de Dios? Existe, entonces. Se acabó. Hoy, martes 13, yo voy a aceptar con Descartes que Dios existe. Y no se puede discutir esto porque tenemos la idea de Dios. Sería absurdo, una contradicción, que tuviéramos la idea de Dios que no fuera Dios. O tenemos la idea de Dios o no la tenemos. La tenemos, pues Dios existe. Ese era el argumento tuyo. Yo voy a decirlo como está en el libro, ¿eh? Pero es que es así de sencillo. No lo tendrá mucho más el libro. De todas maneras, vosotros podríais atacar esto que acabo de decir yo. Oye, mirad que os doy ventaja porque ya ha estado Kant y hay muchas cosas, y el psicoanálisis, Freud, y el Feuerbach, y que Dios es una invención. ¿Podéis atacarlo o no lo podéis atacar? Os dejo todos los argumentos actuales, ¿eh? O sea que Dios existe, pero bien, existe Dios, ¿no? Y además es de una manera indiscutible, ¿no? Bueno, hay unos, no voy a decir creyentes, porque ya no sería unos teístas consumados y convencidos, ¿eh? Vosotros. Creyentes no, porque no, ni siquiera necesitaría creer, existe, está demostrado, ¿no? Le dice el cardenal Marcin, le escribe, Monsieur Descartes, con ese criterio, no por el mero hecho de que, o sea, con ese criterio existen las Islas Afortunadas, puesto que yo pienso, no son las Canarias, son las míticas, ¿no? Porque yo pienso en ellas, entonces las Islas Afortunadas existen. Y le dice Descartes, mi querido monseñor, como sea, yo puedo pensar en las Islas Afortunadas y no por eso, y las Islas Afortunadas no existir, porque no hay nada en la idea de Islas Afortunadas, no es una nota, acordado, no sé si de San Tomás o de Aristóteles, forma parte del significado de Islas Afortunadas que tenga que existir. El único ser en cuya esencia, o sea, el contenido de la idea, se incluye la existencia, es Dios. Por eso es el ser necesario. Todos los demás somos seres contingentes. Él dice, esto solo funciona en materia necesaria, pero no en materia contingente. Y el cardenal Mercier no le supo contestar. Porque como aceptaba esas ideas de la época, y Descartes dice, momento, y la fortuna no es lo mismo que Dios. Yo no puedo imaginar un triángulo de cuatro lados. Yo no puedo imaginar, por ahí también utiliza esta, como antecedente. Un triángulo cuya suma de sus ángulos no sea igual a dos rectos. Yo no puedo más. Pero no hay nada en la idea de triángulo que me asegure que un triángulo existe. Yo puedo imaginar un triángulo. Y si imagino un triángulo, ese triángulo tiene que tener las propiedades del triángulo. Y del mismo modo, dice Descartes. Y es más claro aún, eso es el antecedente, que si yo pienso en Dios, tiene que tener todas las propiedades de Dios. Y como en Dios la existencia es una propiedad, Dios existe. Del mismo modo que un triángulo, dice él, que en un triángulo la suma de sus ángulos es igual a dos rectos, o que la suma del cuadrado de los catetos es para coger la propiedad del triángulo. Argumento ontológico. Si queréis, lo leéis, tenéis que leer. Yo os aconsejaría, es muy cortito, leer la cuarta parte como hasta la un tercio, el primer tercio, no es nada, en casa. Leer el manual y a ver si os surge alguna pregunta. Ahora si os pillo así de golpe, estoy un poco cojo a traición.
La idea de Dios puede ser una idea tan ficticia como cualquier otra.
Claro, claro. Claro, eso lo podemos decir ahora. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Claro, eso es lo que yo creo. Eso, pero en esa época no. Nosotros sí, porque ha habido, viene, está toda la antropología cultural, ¿verdad? Toda la sociología, la psicología, en fin, sociología de las religiones, psicología de la, claro, por supuesto es de ficticia. Además, perdona, ¿te llamas tú?
Sí.
¿Eh? ¿Cómo te llamas?
Manuel.
Manuel, vete a saber la idea de Dios que tenemos cada uno de nosotros, no tiene por qué coincidir. ¿Y por qué va a ser? Ahí podríamos entrar a hacer, ponerle pega antropológica, sociológica, cultural, histórica, lingüística. Hoy, su época no fue posible. Por eso es importante, yo me apalanco un poco para que la entendáis. Luego cuando lo que va a desbloquear esto, desde el punto de vista de nuestro curso, se desbloquea muy pronto. Basta que lleguemos a, que veamos a Kant y también con Hume, se desbloquea rápidamente. Pero qué importancia que tiene a veces. Fíjate cómo Descartes, que dice que para no equivocarse hay que evitar la precipitación y la prevención, cómo nadie se puede escapar a lo que es el horizonte de una época, de una manera de pensar, de unas verdades que sean como asumidas, ¿no? Cuando él dice, pues esto no funciona en materia contingente, pero sí en materia necesaria, está lanzando un dogma como un castillo que en el fondo no ni él puede superar. La época de Descartes, y en épocas posteriores, el ateísmo es impensable, ¿eh? No creáis, puede haber gente impía, puede haber gente que esté contra la religión, puede haber gente que blasfeme, que sean sacrílegos, que, pero nadie, o sea, no hay ninguna postura verdaderamente atea. O sea, el ateísmo va a empezar a venir en el siglo XIX, ¿no? Cuando realmente se emana Feuerbach, sobre todo Feuerbach, luego Freud, Nietzsche, ¿ya? Eso, el ateísmo, la negación, pero las bases, no del ateísmo, porque las bases de una negación, bueno, no las bases, tal por ejemplo una persona súper creyente, súper piadosa, y sin embargo, Kant va a desmontar todos los argumentos, ¿no? Los de Descartes ontológico y todos los a posteriori, todos, por uno no son muy sencillos. Dice que Dios no se puede mostrar en su existencia, pero tampoco su preexistencia. Por eso la postura de Kant será conocida como agnosticismo, la abstención. Sabia e inteligente postura. A ver, si siguiéramos a Descartes, no juzguen respecto a aquello, no tienen las cosas claras. Entonces, no se puede afirmar la existencia de Dios, tampoco se puede negar. Yo creo que sí se puede negar en un cierto modo. Pero como la gente cree en Dios, son certezas morales, creemos en auténticas tonterías en comparación con la creencia en Dios. Creemos en auténticas tonterías. Creemos. Sí. Leed un poquito esto, si queréis, y lo comentamos. ¿Tenéis el libro o no? ¿Todos?
Sí. ¿Del curso?
Sí, bajamos, lo tenemos todo, ¿no? Ah, bueno, entonces.
¿Eh? ¿Curso?
Sí. ¿Lo pudiste bajar sin problema?
Sí, sí.
Bueno, pues coger librear.com se pone, ¿no?
Librear.com, buscar el autor, y una vez que pinches en el autor, está todo en alfabético, te explican los títulos que tiene esa página. Y el primero es el que puso el método.
La semana que viene, digamos, si queréis hacer alguna intervención al principio de la clase sobre Descartes, si no, concluimos Descartes haciendo un esquema de su pensamiento de lo clave y avanzamos hacia el empirismo, nos queda el empirismo, autor dedicado, Hume, y Kant, como también digamos, bueno, mencionaremos a Spinoza, Leibniz y demás, y diremos lo que es el empirismo, nos centraremos un poquito en Hume, y luego iremos a Kant, sentándonos en algunos textos de Kant también, a ver si me da tiempo a prepararlos con tiempo, vale la redundancia, y si no, seguramente se pueden bajar cosas. Puedo mandar. Tengo vuestro correo, que me hicisteis una nota. Kant nos puede mandar un esquema de Kant desarrollado interesante. Bueno, la semana que viene, Descartes, racionalismo, finalizar con sacar conclusiones del racionalismo e introducir el empirismo.